pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario, no me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantar al poeta, mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre.
Saludos, bienvenidas, bienvenidos a vuestro programa Vientos del Pueblo, un programa de información y análisis sociopolítico, aquí en tu radio Lola de Zurich, 97.5 de la FM y www.ch, donde encontrarás nuestro número de cuenta bancaria y puedes hacer una donación para contribuir a escuchar esta radio libre, no sexista y no comercial al servicio del pueblo. Bienvenidos, comenzamos con tu programa Vientos del Pueblo.
Aterrizamos en la realidad internacional con, digamos, buenas noticias. Para ello nos vamos a América Latina, donde el presidente de China, Xi Jinping, realizó una reunión con los líderes económicos de la APEC. Lo escuchamos con CGTN en español.
El presidente Xi Jinping se reunió con su homólogo chileno Gabriel Boric para fortalecer la cooperación bilateral. Xi destacó los lazos diplomáticos de más de 50 años y la necesidad de colaborar en infraestructura y energía limpia. Boric reafirmó el compromiso de Chile con el principio de una sola China, dio la bienvenida a las inversiones chinas y felicitó a Xi por la apertura del puerto de Chancay, que facilitará el acceso de las empresas chinas a América Latina. El presidente chino Xi Jinping y el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, destacaron la complementariedad económica entre China y Nueva Zelanda. Xi instó a ver la declaración como una gran oportunidad, evitando definirla por diferencias. Luxon reafirmó el apoyo de Nueva Zelanda al principio de una sola China y expresó interés en colaborar en comercio, desarrollo verde y cambio climático. El presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, acordaron fortalecer la relación bilateral enfocándose en construir una asociación estable y constructiva. Xi subrayó la importancia de trabajar según los principios políticos acordados, mientras que Ishiba destacó la responsabilidad compartida para la paz regional y el potencial de cooperación económica, descartando la desvinculación de China. CGTN en español.
Pues China está dando los pasos que tiene que dar para hacer ese mundo multipolar, hablando y negociando y tratando diplomáticamente de tú a tú a todos los pueblos del mundo, incluso los que están dirigidos, como en el caso de Perú, donde acaba de estar también el presidente chino Xi Jinping, inaugurando un gran puerto en el Pacífico para unir más el comercio internacional y con su país y, por supuesto, desde nuestra América Latina. Pero no es solo una unidad de comercio, también trata de ser una unidad diplomática para que se entienda desde todos los pueblos del mundo que China pretende, junto con sus socios, que haya un mundo más justo y de menos confrontación. Por eso también se reunió allí con la presidenta, falsa presidenta del país, Dina Boluarte. Recuerden ustedes que esta señora salió del golpe de Estado contra Pedro Castillo, no la ha elegido el pueblo. Es más, la represión por las protestas con su toma de poder y la destitución ilegal del presidente Pedro Castillo fueron recriminadas, represaliadas con el asesinato de unas 60, 70 personas en el Perú por parte del ejército y del gobierno de facto que ahora gobierna el Perú, teniendo como falsa presidenta a la señora Dina Boluarte. Pero China es pragmático y comercia con todos, con Japón, su eterno enemigo declarado. Recuerden que Japón invadió China, hizo allí muchos desastres y sigue con una política agresiva hacia China, con Boris en Chile, con cualquiera. Se reúne con Estados Unidos y todos en el mundo diplomático se reúnen unos con otros y hacen sus representaciones y sus negocios. En el caso de China, le beneficia bastante el negocio con América Latina, igual que con África y otros países asiáticos, y también con Europa, aunque aquí la demonice la prensa y los políticos. Que, bueno, más les valdría afrontar la realidad. Gobiernan con China o no gobiernan el mundo en el futuro, porque el chino medio sabe que su país está prosperando, pero aquí los europeos no saben que Europa está degenerando, y parece ser que solo escuchamos las voces que nos engañan y solo nos expresamos por ellas. China no domina el mundo con el comercio. China vende productos e infraestructuras por todo el mundo, y hay quien se las compra para hacer también sus negocios y su desarrollo. Punto. Eso es el comercio, eso es la industria. Y luego, si lo haces por la buena vía, contratos justos, pues está bien hecho y beneficia a todos. Y si lo haces, como suele hacer Estados Unidos, con la imposición, la guerra, los golpes de Estado, las amenazas, los chantajes, los bloqueos, o sea, el crimen organizado, la delincuencia masivamente, pues estás haciéndolo con el terror y con la fuerza, y por lo tanto en perjuicio de esos países con los que dices estás tratando, que no comerciando, tratando de imponerte o imponiéndote por la fuerza. Algo muy distinto entonces lo que representa China y lo que está haciendo para generar un mundo multipolar más justo, y lo que hace Estados Unidos con sus invasiones, con sus guerras, con sus crímenes contra la humanidad, y como vemos ahora, con su colaboración en el genocidio contra el pueblo palestino y los crímenes contra el pueblo libanés, asesinando a la infancia a través del ejército sionista y el gobierno sionista de Israel, brazos ejecutores de Estados Unidos y sus políticas criminales contra el mundo. Esto no es una opinión, esto es la realidad. La pueden analizar donde quieran. Es un análisis geopolítico y estratégico, ¿de acuerdo? De este periodista. Y por lo tanto, coincido con muchos otros periodistas, analistas y personas en el mundo, sobre todo los de los pueblos que están sufriendo la muerte de sus hijos, de sus familiares y la destrucción de sus vidas, que tienen el mismo análisis que yo. Y si no, pregúntenle usted a los padres, a las madres de los niños palestinos asesinados por el ejército sionista de Israel, Estados Unidos y sus cómplices de los gobiernos europeos que no hacen nada por pararlo y siguen comerciando y tapando, si pueden, los crímenes de Israel. Bien, vamos a una pausita musical. No, antes de la pausa musical vamos a seguir escuchando sobre China porque es muy interesante. Porque China no actúa sola, sino que colabora, como decimos, con los demás países. E incluso está constantemente reuniendo a los demás países para que colaboren en ideas para desarrollar su comercio, su industria y todas sus relaciones. Vamos a escuchar al respecto de esto porque es muy, muy interesante. Les informamos al respecto a través de este reporte de CGTN en español.
El objetivo del segundo diálogo del panel de expertos del Sur Global es abordar cuestiones globales urgentes, fomentando el diálogo sobre la paz y la seguridad, promoviendo el desarrollo abierto y mejorando el aprendizaje mutuo entre las naciones. Jin Xin, director de la Oficina de Investigación del Departamento de Enlace Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, destaca que si bien el ascenso del Sur Global ha transformado el panorama político y económico mundial, estos países siguen enfrentándose a importantes desafíos en materia de crecimiento económico, seguridad y gobernanza.
El sur global representa más del 40% de la economía mundial y la tasa de contribución del sur global al crecimiento económico mundial ha superado el 80% de los últimos 20 años. Sin embargo, su influencia en el discurso político internacional aún no es suficiente. Todos los países del sur global tienen una fuerte necesidad de hablar con una voz unificada para expresar sus aspiraciones comunes y mejorar su representación y poder de expresión en los asuntos globales.
Anteriormente al segundo diálogo de laboratorios de ideas del sur global en la ciudad china de Nanjing, se celebraron mesas redondas en las que académicos y expertos intercambiaron sus puntos de vista sobre el papel del sur global y la forma en que estos países pueden colaborar para afrontar sus retos y salvaguardar la paz, la seguridad y el desarrollo de nuestros pueblos en una manera lo más armoniosa posible. Vamos a escuchar cómo CGTN nos seguía informando al respecto. Para ello escuchamos en primer lugar al exministro de Asuntos Presidenciales de Sudán del Sur, Luca Bion de Kuol.
No vamos a ser observadores, queremos ser activos en la agenda global. Y esa es la belleza de la idea del sur global. Creo que nuestra debilidad se debe a que no hemos puesto orden en nuestros países. Los países occidentales u otros países vendrán con su agenda. Pero si no tenemos las políticas correctas para poder ofrecer seguridad y establecer conversaciones de paz en nuestros países, nos convertimos en objetos de agendas externas. Por eso, esta reunión es muy importante para consolidar la forma en que nosotros mismos ofrecemos seguridad a los ciudadanos.
Escuchamos a continuación a Joël Palleu, vicerectora de la Universidad de la República de las Islas Seychelles.
It's a good thing for us together.
Es algo bueno para todos nosotros. Agradezco a China por la organización del evento, porque creo que ya era hora. Somos de regiones diferentes, todos experimentamos cosas diferentes. Yo estuve en el foro sobre paz y seguridad, y vemos que la paz y la seguridad incluso tienen relación con el cambio climático, con las cuestiones socioeconómicas, con las guerras, tiene que ver con múltiples factores. Así que creo que reunirnos y tener esta alianza es beneficioso para todos nosotros. Y en realidad, solos nunca podremos alcanzar la paz y la seguridad.
Frédéric Godova Mudevi, coordinador de investigación de la organización Nunca Más de Ruanda.
Creo que el sur global tiene ahora una mayor oportunidad de desempeñar un mayor papel en la escena mundial, dado que asistimos al surgimiento de un mundo más multilateral en el que el dominio de Occidente está disminuyendo. Creo que el sur global está percibiendo ahora la oportunidad de alinearse un poco más con las potencias emergentes para intentar contrarrestar la influencia desproporcionada del norte global.
Mariel Espinal, directora de comunicación del Centro de China de la República Dominicana.
Creo que esta ha sido una experiencia increíble para todos los que estamos aquí. También es una gran oportunidad para hacer un cambio, para conocernos unos a otros y para ser consciente de cuáles son realmente nuestros problemas, nuestros desafíos y lo que podemos hacer juntos para resolverlos. Porque creo que nuestros países siempre están en vías de desarrollo, pero nunca lo alcanzamos. ¿Por qué nunca nos desarrollamos? Porque la sociedad internacional no está preparada, no está abierta a dar la oportunidad a estos países, a los países del sur global, para realmente desarrollarse.
Pues esta es la realidad que parece ser que no quieren que sepas. China dialoga, comercia y trata por igual a todo el mundo. Y en todo el mundo, independientemente del color de su piel, de su cultura, de su pensamiento político, trata de influir positivamente para el beneficio mutuo de la humanidad. Les dejamos con sus propias reflexiones al respecto y nos vamos a una pausita musical aquí en su programa Vientos del Pueblo. En la segunda parte del programa vamos a tratar un poco más sobre la migración y también qué tiene que ver la nueva política de Estados Unidos con la situación migratoria a nivel mundial. Vamos a hablar también a nivel europeo, por supuesto, lo que nos atañe a las personas que vivimos en este lugar del mundo Y también vamos a seguir desarrollando la realidad del acontecimiento más importante de los últimos años en el mundo. Hay dos, uno de ellos es la guerra propia en Europa que hoy tenemos y también la brutal y criminal limpieza étnica que están haciendo los israelitas sionistas en Palestina y contra el mundo árabe, atacando al pueblo palestino y a su infancia en un genocidio brutal, criminal, incluso dirigido directamente contra la infancia y ahora también contra el pueblo del Líbano y su infancia. Vamos a esa pausa musical porque la necesitamos para ir fuertes a las próximas noticias y seguir pensando entre todos y todas qué aportamos cada uno y cada una para tener un mundo más justo, como está haciendo el gobierno de China, o continuar con la injusticia, la brutalidad y el crimen, como están haciendo quienes quieren ser dueños del mundo por la fuerza.
¡Viva Palestina, Palestina libre!
¡Viva Palestina, Palestina libre! ¡Libre, libre, libre Palestina! ¡Libre, libre, libre Palestina! ¡Libre Palestina, oh Palestina libre! ¡Libre Palestina, oh Palestina libre!
Nobles como el trigo,
nobles como el trigo,
fuertes como olivos,
fuertes como olivos,
es nuestro arraigo,
es nuestro arraigo,
y nuestro cultivo,
y nuestro cultivo,
que el mundo entero conozca nuestra historia,
que el mundo entero conozca nuestra historia, libre, libre, libre Palestina.
Continúas escuchando tu programa Vientos del Pueblo, aquí en Radio Lora de Zurich, 97.5 de tu FM, www.lora.ch, para escucharlo en cualquier lugar del planeta donde tengas la oportunidad y la tecnología para hacerlo. Recuerda que no todo el mundo lo tiene, que no todo el mundo tiene educación, salud, ni siquiera posibilidades de pagarla, que todo el mundo no tiene trabajo y que todo el mundo no tiene una casa donde cobijarse de las tempestades, que todo el mundo no tiene ni puede comprar lo que necesita o lo que quisiera, que muchas personas sufren de desigualdad, de racismo, de negligencia, de xenofobia, de clasismo y también están bajo las bombas, bajo los disparos, bajo el crimen que se comete contra ellos, como el pueblo palestino y el pueblo libanés están sufriendo en este momento en el genocidio que comete el ejército sionista y el gobierno sionista de Israel, amparados por Estados Unidos como cómplice y mano ejecutora también, y como cómplices también por no hacer lo suficiente para tratar de pararlo desde los dirigentes de nuestros países europeos, entre otros. Esta es la realidad de lo que sucede en el mundo más importante en este momento. Hay que tratar de manifestarse y de parar este genocidio contra la infancia en el mundo, contra nuestra infancia, la infancia palestina y libanesa, porque ahora también están asesinando a los niños y niñas en el Líbano indiscriminadamente con los bombardeos por parte del ejército sionista de Israel. Vamos con más noticias y seguimos en tu programa Vientos del Pueblo.
Continuamos el viaje.
Gracias por su atención y por favor disfruten de nuestro vuelo.
Aterrizamos ahora directamente en Centroamérica y nos vamos con una entrevista que nos explica cómo funciona la dictadura del presidente Nayib Bukele, ese que venden en los medios internacionales de los grandes capitales que manejan la prensa y la información, desinformación, tergiversación de la realidad, como el presidente o, como él se denominó a sí mismo, el dictador más cool de América Latina. Presidente exitoso le llaman porque dice que terminó con la violencia en el país. ¿Para qué? Para ejercerla él mismo a través de su gobierno, de los sectores militares afines a él, que están bajo su control, y también del control parlamentario y legislativo que está violando directamente la constitución del país y muchas de sus legislaciones. Recordemos que este señor dictador Bukele se dedicó a varias cosas. Una de ellas, negociar, o sea, dar dinero, eso no está demostrado, pero numerosos analistas así lo afirman, a los capos de las mafias, de las maras, para que salieran estos del país con cantidades multimillonarias y dejaran que se detuvieran los famosos y peligrosos mareros. Pocos de ellos ofrecieron resistencia. Pocas armas de todas las que tenían se confiscaron. Y muchos de ellos, se dice, están en las cárceles en El Salvador. Incluso una mega cárcel que hicieron especial para tenerlos, para sacar, según él, la violencia del Salvador y disminuir las muertes violentas, sobre todo las que se hacían entre los propios delincuentes entre sí. Y mientras el país se supone que está en seguridad y en prosperidad. Bueno, pues hay mucha gente que no quiere volver a El Salvador, ¿por qué será? Y mucha otra gente que salió de él. Y mucha otra gente que sin ser delincuente también fue detenida, sobre todo entre la juventud que en los barrios empobrecidos fue detenida sin cargo ninguno, sin juicio ninguno, metida en las cárceles y allí siguen. Y muchos de ellos tienen muy poca información, su familia, de lo que les ha sucedido o de lo que sucede ahí dentro, de si están vivos o están muertos. A veces se ha detenido incluso a familiares por portar una fotografía de sus hijos, hijas o personas queridas desaparecidas por el gobierno y metidas en las cárceles sin darles ninguna información. Violación de derechos humanos, así lo definieron desde la ONU, desde los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas. Sin embargo, no se ha hecho nada al respecto y el presidente dictador Bukele continúa haciendo lo que le da la gana en el país. Destituyó partes indispensables de la administración pública del Estado, destruyó Ciudad Mujer, una obra del gobierno anterior del FMLN, para proteger y desarrollo de las mujeres, sobre todo las mujeres víctimas de violencia, las mujeres en general, para que prosperaran en El Salvador, y también los organismos de rendimiento de cuentas. Además de eso, jubiló por la fuerza a los jueces que estaban llevando los casos de los militares que habían cometido crímenes de guerra o genocidio durante la guerra de El Salvador. Además de eso, a otros que investigaban a quienes ahora lo apoyan, tanto en el ejército como parte de la oligarquía que apoya a Nayib Bukele. Se ha denunciado cómo se lleva el dinero del país, pero tampoco hay pruebas ni investigaciones porque él no las deja prosperar. Persigue a periodistas, a organizaciones sociales y civiles, y entre ellas a las que claman por sus desaparecidos en las cárceles de El Salvador, en la justicia injusta de El Salvador bajo la dictadura de Bukele. Vamos a escuchar un testimonio de ello por una hija de un detenido, detenido político, porque era un hombre que pertenecía a una organización civil, que era la que reclamaba que les dieran una pensión justa a las víctimas de la guerra, a los lisiados de las guerras, muchos de ellos hombres mayoritariamente, que tanto militares como de la guerrilla fueron damnificados por aquella guerra, y el gobierno de entonces y otros posteriores pues permitían que esta organización recibiera fondos o tratara de recibir fondos del Estado. Pero sus reclamaciones eran constantes y por eso también estaban en el punto de mira de las oligarquías de turno, en este caso de la dictadura de Bukele. Además, vamos a ver con ella la situación del país y nos hablará de la situación de su propio padre detenido, el cual perteneció al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Por lo tanto, también hay detrás una venganza política de aquellos que bajo la dictadura de entonces persiguieron y lucharon contra las guerrillas que se formaron. Recordar que las guerrillas que se formaron allí, como en otros lugares de nuestra Centroamérica, mayoritariamente todas venían formadas por grupos que habían sido fuertemente reprimidas y personas que se unieron porque no había espacio democrático. Había persecuciones, crímenes, torturas contra todo el que trabajaba por la democracia en nuestros países latinoamericanos. Aquello fue parte del Plan Cóndor de Estados Unidos para no dejar prosperar y ser independientes a nuestros países en Latinoamérica. En El Salvador fue fortísimo, en todos los países hubo grupos armados, Guatemala, Nicaragua y también El Salvador. Unos fueron más fuertes, otros menos, respondiendo a invasiones como en Nicaragua, los contras, y también en El Salvador contra el propio ejército, que intervino contra la población civil constantemente en muchas matanzas, hasta que algunos de estos se armaron y contestaron formando las famosas guerrillas que terminaron luego en un partido político, cuando vinieron los acuerdos de paz. El llamado por sus siglas FMLN, cuyos miembros y miembros están siendo perseguidos, judicializados en el país, al igual que otros que trabajan por la ecología, por la seguridad social o el seguro de salud médico, o por cualquier otro tema como la educación o el bienestar de las mujeres en el país, son perseguidos y tratados de enjuiciar o enjuiciadas o encarceladas por este gobierno de facto, además de los miles de personas, sobre todo jóvenes, que tiene injustamente en las cárceles, y la organización de familiares de presos y presas, añado yo, por la dictadura de Bukele, están tratando de poner en conocimiento público, ya que muchas veces no reciben, por supuesto, ni siquiera información de lo que le sucede a sus propios familiares.
Y estamos al otro lado de la línea telefónica, nos atiende, aunque está aquí, está en la península, pero no en Zaragoza en concreto, Silvia Montalvo, que viene de El Salvador y es hija de Atilio Montalvo, preso político desde hace unos cuantos meses. Bueno, buenas tardes antes que nada, y también tu padre es una persona importante en la historia del país centroamericano. ¿Quién es Atilio Montalvo?
Hola, buenas tardes. Bueno, Atilio Montalvo es un estudiante universitario ya en los años 70 que decide, junto con a muchos salvadoreños civiles, alistarse en la lucha de la defensa de los derechos humanos en aquel entonces contra la dictadura militar de ese momento. Se enlista en las filas de las Fuerzas Populares de Liberación y en el FMLN, que conforman el FMLN, el Frente Farabundo de Martí para la Liberación Nacional, la guerrilla salvadoreña. Luego, tras 12 años de conflicto armado, es parte de la comisión negociadora de los acuerdos de paz. A raíz de los acuerdos de paz hubieron varias transformaciones.